Hola, querida iglesia. Bienvenidos a este día tan, tan especial para nosotros como creyentes, tan especial para los discípulos que vieron una noticia o que fueron testigos oculares y presenciales de tremendo milagro, donde las palabras de Jesús adquirieron un valor muchísimo más grande. Mira, como sé que ya estás viendo la diapositiva, este es el título antes de que oremos, que me gustaría que estuvieses pensando en este día. Vive, Jesús vive, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Vive con Jesús, vive con Jesús. Señor, queremos empezar así en esta mañana, así en este rato, a la hora, en el momento que sea, queremos empezar así. Gracias por cumplir tus promesas. Gracias porque somos seguidores no de un Dios muerto, ni de una persona que ha dado ideas al mundo buenas que para que el mundo pueda vivir de una forma mejor, sino estamos siendo y somos seguidores de Jesús vivo, que venció a la muerte, que resucitó y con la resurrección selló todas sus promesas. Gracias, porque vemos en los discípulos el gozo y el asombro de poder encontrar a un Dios que cumple con sus palabras y que sobrepasa todo el poder que nosotros como seres humanos podríamos tener. Jesús, tú has vencido a la muerte. Jesús, tus palabras son verdad. Jesús, tú estás con nosotros. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaba preparando, pensando en esto y dando vueltas, ¿cómo empiezo? Mira, cuando estoy grabando esto, estoy grabándolo el sábado. Justo el sábado es el sábado donde Jesús está enterrado. Y entonces estaba pensando, claro, que a veces nosotros como creyentes, como personas que creemos y afirmamos ser seguidores de Jesús, vivimos en un continuo sábado. ¿Qué, un continuo sábado qué es? Pues es un Jesús enterrado en la tumba y nosotros juntos, orando, unánimes, pero como sin esperanza. Que va a pasar algo, pero que no ha pasado. Que no sabemos qué va a ocurrir. ¿Y cómo sabes esto, Andrés, de que no sabemos qué va a ocurrir? Porque cuando Jesús resucitó y empezaron a dar la noticia, los discípulos eran incrédulos a lo que estaba pasando. No aplaudieron bien, como él dijo, venga, todo sigue en marcha. Normal, como si hubiese... No, era una sorpresa, porque nadie esperaba que la promesa que Jesús había dicho se cumpliese. Por eso cuando pensaba en día de resurrección, Jesús vive, es que vive porque resucitó. Lo enterraron en la tumba, murió. Lo enterraron en la tumba, murió. Esto es importante, porque si no hubiese muerto, y hay corrientes y pensamientos que dicen que Jesús no murió, que el que murió en la cruz fue otro, que Jesús escapó por otro sitio. No, Jesús murió, la madre de Jesús María estaba allí y lo vio, su amigo cercano Juan lo vio que estaba allí, las personas que estaban allí lo vieron, los discípulos suyos, José de Arimatea y Nicodemo, y todos lo vieron, lo bajaron, lo enterraron. Jesús murió, pero no quedó en la tumba. Y a veces nosotros, vuelvo a decir, es que es importante porque he pensado, como cristianos seguimos a Jesús, vivimos con un Jesús muerto. ¿Qué es un Jesús muerto? Un Jesús que no nos habla, un Jesús que no nos escucha, porque está muerto. Un Jesús que nos dejó ideas y lo que hacemos es seguir las ideas. No seguimos ideas, no seguimos a las ideas, seguimos a Jesús que está vivo, que te escucha, que te ve, que te habla, que te ama y que demostró que sus palabras son verdad. A mí me gustaría que en este domingo de resurrección tuviésemos como la sorpresa, por decirlo así, aunque se celebre todos los años, aunque hayas pasado muchos domingos de resurrección, la sorpresa que tuvieron las mujeres que fueron a la tumba. Fueron a la tumba para ungir un cuerpo. ¿Cómo iban a mover la piedra? ¿Cómo iban a decir a los soldados lo que iban a hacer? ¿Qué iban a recibir? Ellas hacían lo que estaba hecho por tradición y iban a cumplir la tradición, iban a mostrar su amor a alguien que había sido su líder, su siervo y alguien que había sido su compañero y su libertador en vida, pero no pensaban encontrar a nadie vivo. ¿Cómo tuvieron temor? Dice Lucas 24:5, este versículo yo lo subrayaría en todas las Biblias. Como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra ante el ángel que le está habla y le, ante el ángel que le está hablando y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Andrés, ¿por qué vives con un Jesús como si estuviese muerto, si está vivo? No vivamos en el sábado de Semana Santa, que es un sábado de dolor, un sábado de separación, un sábado de no saber qué va a pasar más adelante, un sábado de incertidumbre, un sábado donde puedes recordar las palabras que Jesús te ha dicho, pero que no estás viviendo con Jesús. Jesús está vivo, vive con Jesús. ¿Sabes lo que encontraron estas mujeres cuando entraron a la tumba? Lo que encontraron fue un lienzo, una sábana, y la encontraron vacía, sin cuerpo. Cuando entraron a ver lo que había, aquí no está Jesús. Yo estoy segura de que la enterraron aquí. ¿Por qué? Porque la piedra estaba sellada, porque los guardas estaban allí, porque todo el mundo estaba pendiente de esa tumba, porque él había dado promesas muy difíciles de cumplir para un ser humano, pero no difíciles de cumplir para Dios. Entonces, ellos estaban pensando como seres humanos: yo voy a encontrarme el cuerpo de Jesús, si me permiten embalsamarlo, lo voy a hacer, porque se lo merece Jesús, se lo merece cualquier ser querido. Y lo que encontraron fue un lienzo vacío. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús vive, vive con Jesús, vive con Jesús. Es que va a cambiar. Llegará un momento donde compartiré apoyado por una diapositiva, pero un concepto que para mí es súper, súper importante. Y hoy es sábado, cuando estoy hablando, es sábado, sábado donde hay quietud, donde hay calma, donde quizás hay esperanza, donde posiblemente haya frustración, donde sí había unidad porque estaban todos juntos, pero nos falta esta parte importante de llegar al domingo de resurrección. Porque vivimos hablando con alguien que no sabemos si nos escucha, recordando palabras de alguien que no sabemos si fueron ciertas. ¿Por qué es importante recordar que Jesús resucitó? No inventarnos que Jesús resucitó, porque esto históricamente, cuando ves las evidencias de los evangelios, tiene mucha coherencia, tiene mucha coherencia. Y luego ya no solo la coherencia del relato de la resurrección, sino el efecto que la resurrección tuvo en los discípulos. Tú miras Hechos de los Apóstoles, el principio de la historia de la Iglesia, y la resurrección de Jesús es el mensaje que ellos predican. La salvación y la resurrección. Constantemente la resurrección aparece una y otra y otra y otra y otra vez frente a testigos, estaban hablando, que lo habían visto, y frente a testigos que podían demostrar, si hubiesen querido o hubiesen podido, que Jesús no ha resucitado, mostrando: mira, aquí están los huesos, aquí están los huesos. Aquí, esta es la tumba. ¿Por qué estás hablando si está aquí la tumba? Porque no podían hacer eso, porque no tenían motivo, no tenían razones. Era imposible, porque la tumba estaba vacía, porque el cuerpo de Jesús no existía, porque Jesús había resucitado. Y la resurrección de Jesús, ahora paso al otro. La resurrección de Jesús no es una resurrección como hablan de otras religiones, de otros líderes, una religión como espiritual. Y déjame decirlo así, sin reírme de nadie, pero es como decir, porque escuché esta semana a alguien decir: mira, todas las religiones son iguales, todos los líderes han nacido el 25 de diciembre. Que digo, ¿de dónde sacó esta información? Si ni siquiera Jesús nació el 25 de diciembre. Bueno, él decía eso y todos han resucitado. Mentira. Es mentira. Esta persona que está diciendo esto no ha leído nada, no se ha informado nada. Sencillamente lo que está diciendo es que todo es una invención de hombres. Jesús resucitó, pero no espiritualmente, no sus palabras que han adquirido vida. No, 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 no. Porque Tomás, recuerda que Tomás lo tocó, Tomás no se lo creía, no se lo creía. Los discípulos dudaron y Tomás lo tocó. Dice, pero ¿cómo entró al aposento alto Jesús cuando estaban todos reunidos, si las puertas estaban cerradas? Jesús entró. ¿Qué me está diciendo? Que traspasa paredes. No digo nada más que lo que dice el texto. Lee el texto, lee el texto. Jesús entró, Tomás lo tocó. Jesús resucitado comió y comió pescado. Cocinó y cocinó para los discípulos. Se presentó y habló con los otros discípulos. Era físicamente tocable. Jesús resucitó. Jesús venció la muerte mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Yo no estoy diciendo que encontró una medicina que le daba vida. Jesús venció a la muerte. Jesús vive. Vive con Jesús. Vive con Jesús. No vivas como si estás esperando que venga Jesús. Jesús está, porque Jesús está vivo. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto? Mira, si Jesús vive, quiere decir que las palabras de Jesús son verdad. Lo que Él prometió, lo cumplió. Jesús ha resucitado. Entonces, cuando tú leas palabras de Jesús, no digas, ah, sí, pero esto lo ha escrito no sé quién. No, esto lo dijo Jesús y lo que está diciendo es verdad. ¿Por qué estás discutiendo con lo que Jesús está diciendo? ¿Por qué discutes con alguien que ha vencido la muerte, que es lo más difícil que podría ser? Si yo hubiese sido Jesús, perdóname este paréntesis, nunca hubiese prometido y al tercer día voy a resucitar o al tercer día me levantaré. Y vemos aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos. Y hasta aquí podría, uno dice, bueno, está bien, hasta aquí cualquiera lo puede hacer. Y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice, y ser muerto y resucitaré al tercer día. Pero Jesús, ¿por qué dices esto tan difícil? Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús resucitó. Y si Jesús cumplió sus promesas, esta promesa que es muy difícil, que fue palpable, visible para los discípulos, ¿por qué no va a cumplir las promesas que nos está diciendo que existen en la Biblia y que de forma personal te las dicen a ti? Porque seguimos viviendo con un Jesús que decimos, sí, Jesús vive, pero no vivimos con Jesús. Es como que Jesús lo dejamos como el sábado de Semana Santa enterrado a la tumba. Pero mira más cosas. La verdad de sus palabras, lo que Jesús dijo es verdad. Pero no solo eso, sino que además vemos que Jesús tiene poder. ¿Poder sobre qué? Mira qué texto tan interesante. En Juan 10, 17, cuando está hablando del buen pastor y que el mal pastor viene a robar, hurtar, matar, destruir, ese es Satanás. Eso es la corriente del mundo, el príncipe de este mundo que nos va llevando por otros sitios. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entiéndelo bien. Él pone su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que estaba diciendo aquí Jesús es que Él pone su vida por nosotros en la cruz. Murió en la cruz, fue enterrado. El sábado todo silencio y el domingo Él da el que Él mismo que ha puesto su vida, Él se la da. ¿Quién resucita a Jesús? El Padre, el Espíritu Santo, Jesús. ¿Sabes que quien resucita a Jesús es Dios? Y Dios en sus tres personas. Y tú puedes buscar versículos y encontrarás. Y en la hoja de estudios encontrarás al final un apéndice donde pone ¿quién resucitó a Jesús? Y ahí vas a ver que en realidad quien resucitó a Jesús es Dios. Pero dentro de Dios, Jesús tenía poder sobre su propia vida para quitarla y para ponerla. Entonces, estamos hablando de un Jesús lleno de poder. Por eso cuando dice Jesús vive, vive con Jesús. No vivas con un Jesús mediocre, con un Jesús pequeño, con un Jesús que como que no puede hacer las cosas. Jesús tiene poder para transformar tu vida de sobra, para dar un vuelco a tu mente de sobra, para sanar tus emociones de sobra, para dar vista a los ciegos de sobra. Jesús puede vencer la muerte. Jesús puso su vida, Jesús se dio vida. Si no encaja con tu mente, no pasa nada, porque para nosotros la muerte es como el fin de nuestra vida. Pero para Jesús la muerte no es el fin de nuestra vida, porque Él nos promete vida eterna, que es real, que es real. ¿Cómo vivimos nuestra relación con Jesús? Mira las promesas de Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado en funerales y resaltamos esta frase, este versículo que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Esta frase es muy bonita, es muy consoladora. Es decir, bueno, pues es verdad, pues Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esta frase tendría, este versículo tendría el mismo valor si Jesús estuviese enterrado en una tumba, si hoy en día tuviésemos que ir a venerar los huesos de Jesús. Aquí es el cráneo de Jesús. Tuviésemos que ir una vez al año a venerarlo para verlo, o tuviésemos que ir tres veces o una vez en la vida porque Jesús está allí. ¿Sería lo mismo esta frase? Yo soy la resurrección y la vida. Pero si estás muerto, ¿qué resurrección y qué vida? Tú no eres resurrección y la vida. Pero es que sabes que lo que celebramos hoy es que Jesús vive. Vive con Jesús. Y cuando Jesús dice esta frase, este versículo lo está diciendo, no solo lo está diciendo con todo su corazón, sino con toda la veracidad posible. Os voy a demostrar que tengo poder sobre la muerte. Deja de vivir en tu relación con Dios como si fuesen sábados de Semana Santa toda la vida. Jesús en la tumba y tú intentando encontrar respuestas con palabras de Jesús. Jesús vive, vive con Jesús. En Hechos, en 2 Corintios, Pablo mismo habla acerca de la resurrección. Teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Nosotros tenemos una esperanza en Dios, que hay resurrección de los muertos. Pero la resurrección de Jesús nos demuestra mucho más, porque es para justos como injustos. Es decir, después de esta vida, después de que nosotros durmamos, después de que nuestro cuerpo se desgaste, o después de que de cualquier forma que sea, nosotros terminemos nuestra vida aquí, hay más vida. Hay más vida. Es diferente que tú hayas tomado decisiones correctas en esta vida para saber que cuando estemos ante el tribunal de Dios, tú puedas decir, mira, yo he creído en Jesús, yo he entregado mis pecados a Jesús, yo he dejado que Jesús, la muerte de Jesús tenga efecto en mi vida, yo he seguido a Jesús, puedo vivir con Jesús. Yo he pasado ampliamente de Jesús, yo no he hecho nada con Jesús, Jesús para mí no es nadie, entonces sin Jesús vivirás. Sin Jesús vivirás. Eternamente, eternamente, eternamente. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Nos resucitará con Jesús. Jesús vive, vive con Jesús. Ya, pero esto a veces lo proyectamos tanto en la eternidad lejana, yo estoy proyectándolo en la vida cercana, en el día a día. Y la imagen constante que ha venido a mi mente es la imagen del sábado de Semana Santa, del sábado de Semana de Pasión, donde Jesús ha muerto, donde Jesús está enterrado y donde los discípulos están. ¿Y ahora qué? Y nosotros quizás estamos viviendo de esta misma manera. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? ¿Ahora qué? No puedes vivir así. Porque Jesús ha resucitado. Porque la sorpresa para los discípulos que sintieron cómo el Espíritu Santo los movía a predicar el Evangelio fue que Jesús cumplió todas sus promesas. Que Jesús cumplió todas sus promesas. Hazte un pequeño como autoanálisis en cuanto a esto. Jesús ha resucitado. Pensar que está vivo es mucho más. Porque si no, es como cuando nosotros estamos orando y hablas con Jesús, porque es como la figura de Dios, voy a decir, más cercana a nosotros, más humana, es como ahora somos sus amigos, porque sabemos dónde va, dónde está. Entonces hablamos con Jesús, escuchamos a Jesús, intentamos recibir mensaje de Jesús. Es verdad que Él fue obediente al Padre, entonces a veces hablamos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Al Espíritu Santo, sí le hablamos, ven, lléname, pero estamos buscando otras cosas, que hablamos mucho con Jesús. Si Jesús está muerto, si Jesús no estuviese vivo, entonces nuestras oraciones serían un largo monólogo a algo o a alguien en el aire, o no sé dónde, pero no estarías hablando a una persona viva. No estarías hablando. Es más, estarías orando, sin esperar respuesta. Ningún muerto habla. Jesús está vivo y habla, y habla. Las decisiones de la vida serían totalmente unilaterales, que dependerían de mí, dependen de mis sentimientos y dependen del día, de cómo me he levantado ese día. Este día estoy feliz, entonces las respuestas que tengo son llenas de esperanza, de gozo, de vida y de salvación. Pero un día me levanto triste, entonces he perdido todo, porque como Jesús no está vivo, para mí, yo pienso que no está vivo. Jesús vive. ¿Por qué no escuchamos a Jesús? Esto me hace pensar mucho en las luchas que podemos tener en cuanto a buscar respuestas. Tenemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay muchas cosas que están escritas y que están puestas. ¿Por qué no las coges como palabra de Jesús vivo y las aplicas a tu vida? Confiar en Jesús. ¿Por qué tengo que confiar en Jesús? ¿Qué tal si te digo por qué resucitó? Jesús se levantó de los muertos. Jesús cumplió hasta lo más difícil de todas sus palabras. Jesús fue una persona íntegra en su forma de vivir, en su manera de tratar a todas las personas, en su manera de dar respuesta a la inquietud del corazón de cada persona. Y Jesús fue íntegro en todas las cosas que dijo, hasta lo último resucitará. ¿Sabes qué es lo último que esperamos? Que Él venga. Y a lo mejor tú no vives, o yo no vivo, pensando que Él va a venir, sino que pensamos, vivimos día a día, que pasen los días, que pasen los días. Jesús viene pronto. Y el mundo es caótico, voy a hacer caso al mundo, o voy a estar pensando, Jesús viene pronto. Esa promesa está por cumplir, y se cumplirá. ¿Y por qué sé que se va a cumplir? Porque cumplió la más difícil, que es resucitar de los muertos. Si no hubiésemos creído o pensar que Jesús está vivo es más, porque si no, lo que estamos haciendo es que nuestros valores estarían centrados en la ley del Antiguo Testamento. Viviríamos atados a la ley del Antiguo Testamento. Y la ley del Antiguo Testamento tiene es como un maestro, y la ley del Antiguo Testamento lo que nos enseña es que somos pecadores. Entonces viviríamos constantemente sacrificando corderos, celebrando fiestas que nos recuerdan ciertas cosas, ciertas pautas, lo que somos, lo que tenemos, lo que necesitamos. Las leyes del Antiguo Testamento están escritas para demostrarnos que necesitamos a Jesús. Pero sin Jesús, si no estuviese vivo, si estuviese muerto, entonces estaríamos anclados en el Antiguo Testamento. Y toda la luz que vemos en el Antiguo Testamento de que vendrá un Mesías y un Salvador, todavía estaríamos esperándolo. Estaríamos atascados en las cosas, en las pautas, en los sacrificios y en las leyes. Voy a usar levíticas o veterotestamentarias, como quieras, sin saber que tenemos la libertad y la gracia y el perdón y la misericordia que hay en la cruz. Un Cristo crucificado, muerto por nosotros, y sus palabras selladas por la resurrección de los muertos. Nuestras creencias estarían centradas en ritos, en fórmulas y en momentos especiales. En momentos especiales. Yo puedo decir, pero si celebramos momentos especiales, vale, voy a entonces, ¿cómo decir? Vamos a hacer como un cambio. Que la resurrección de Jesús no sea un día al año, que sea todos los días. En Hechos era todos los días, cada vez que predicaban, Jesús ha resucitado. Que el nacimiento de Jesús no sea un día, Jesús vino al mundo. Jesús murió en la cruz. Que no sea un día, que sea todos los días, que lo recordemos para que nosotros vivamos no con la amargura de que alguien murió en la cruz por nosotros, sino con la libertad, la vida y el gozo de que para Dios somos muy importantes y que envió a su único Hijo para que muriese en la cruz, para que tú y yo pudiésemos vivir, resucitar y tener vida eterna. Pensar que está vivo es convertir el cristianismo en un estilo de vida, en discípulos que caminan con Jesús, en vez de convertirlo en una religión llena de esquemas, de pautas y de cosas que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque sí, no. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿A quién estás siguiendo tú? Y si es verdad que Jesús está vivo, la pregunta que vendría, bueno, si Jesús está vivo, ¿dónde está? ¿No? Puedes estar haciendo, yo quiero saber dónde está Jesús. Mira qué curioso esto. Gálatas 2:20. El título que pone en la Biblia normalmente es Más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que la vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde está Cristo? En ti y en mí. Si tú has dejado que Jesús entre en tu vida, si tú has sido lo suficientemente humilde para entender que como ser humano no tienes la capacidad de salvarte, la capacidad de responder a tus inquietudes más profundas, la capacidad de satisfacer tu área espiritual, que la tienes en tu vida, incluso la capacidad, de sanar tus emociones, de sanar todo lo que tú tienes allí en tu corazón que está roto. Si no has sido capaz de entregarlo a Jesús, si cada día tú no eres capaz de decir, Jesús, levántame otra vez, de nuevo perdóname, voy a arrancar, te sigo, y escuchar lo que Él te está diciendo, pero escucharlo no como palabras de hombre, porque a veces buscamos palabras de hombre o palabras que están escritas como dichas, así. No, palabras de Jesús. Si tú no has sido capaz de humillarte ante Jesús, entonces evidentemente Cristo no va a invadir tu vida. No va a invadir tu vida. Ahí está la imagen de Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice que yo estoy llamando al corazón para entrar, para vivir, para cenar, para hablar. Pero déjame decirte más, para gobernar en tu vida. Pero que no te dé miedo que Jesús gobierne tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido, ha obedecido, todo lo que ha dicho es verdad. Entonces, ¿no crees que merece la pena entregar tu vida a alguien que ha cumplido hasta lo más difícil, que es resucitar? Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Esta parte me llevó a un texto. Y quiero que prestes mucha atención, porque es un texto donde quizás nos quita cierta, o nos da, voy a decir, unas pautas para que nuestra vida sea una vida que va unida a la vida de Jesús. ¿Cuáles son los problemas que normalmente dicen, ya Cristo vive en mí, ya no vivo yo, o ya no vivo en la carne y todo? Y entonces estás pensando, pero la verdad es que la carne me tira mucho. Pablo dice, la carne tira mucho, y la verdad es que yo no soy tan buen discípulo de Jesús como debería de ser, y la verdad, empiezas a tener como esta especie de autocondenación. Entonces, todo este pensamiento me llevó a este texto que está en 2 Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. Y fíjate lo que dice acerca de Jesús y cómo fue clavado en la cruz y con qué poder fue resucitado. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿quién? Jesús. Dice, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Cuando yo leí que Jesús fue crucificado en debilidad, ahí me quedé parado pensando, ¿Jesús en debilidad? Si Jesús era fuerte, si Jesús era Dios, ¿cómo que Jesús en debilidad? Bueno, cuando le clavaron en la cruz, Jesús era un hombre que estaba siendo clavado, igual que los dos ladrones que estaban a su lado, igual que miles de personas que habían sido crucificados. Cuando fue azotado, fue, ¿cómo decir?, él no demostró su poder, sino que fue un humano más, una persona más que recibía los latigazos y le dolían igual que a cualquier otro. Cuando le pusieron la corona de espinas, le dolían como si se lo hubiesen puesto a cualquier otro. Cuando le clavaron en la cruz, le dolió como si fuese cualquier otro. Cualquier otro. Cuando todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz, le dolió mucho más que a cualquier otro. Porque el precio de esos pecados, porque la paga del pecado es muerte, todo ese precio que él pagó, lo pagó en su propia carne. Entonces, dice, cuando fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y esto sigue, pues también nosotros somos débiles, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Entonces, digo, esto qué interesante. Porque fíjate, nosotros nos consideramos débiles para obedecer a Jesús. Quizás lo que nos falta es aprender a vivir con el poder de Dios que funcionó en Jesús, que le resucitó. Porque Jesús fue crucificado en debilidad. Pues qué tal si nosotros nos crucificamos en debilidad y vivimos con el poder de Dios. Y esta es la pregunta, ¿cómo se vive con el poder de Dios? Para mí es... Quizás empieza con pasos muy sencillos, pasos de decir, yo decido seguir a Jesús y rechazo lo que no es de Dios. Lo rechazo. Pero es que vas a parecer un fanático, me da igual, porque yo sé a quién estoy siguiendo. No estoy siguiendo a cualquier líder, estoy siguiendo a un líder que demostró que tenía poder sobre la muerte y que el poder de Dios actuó en Jesús y resucitó. Que quiero que el poder de Dios actúe en mi vida y resucite mi vida. Versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Este a menos que seáis reprobados, cuando lees el contexto, está hablando de que en la iglesia de Corinto, era un despropósito todo, porque la gente dice, seguía a Jesús, pero seguían con su vida antigua. Mezclaban las cosas, y no es que mezclaban, a Jesús formaba parte de su panteón de la vida, de su panteón de dioses, ahí estaba, pues Jesús, uno más, que no es así. Crucifica tu debilidad y deja que el poder de Jesús te resucite. Pero es que vivimos en nuestra debilidad, vivimos mirando lo malos que somos, vivimos diciendo, yo no puedo vencer esta lucha, yo no puedo vencer esta tentación, yo no puedo vencer este pensamiento, yo no puedo vencer este estilo de vida, yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo... Pues crucifícalo en la cruz. ¿Cómo se hace eso? Para mí se hace en oración. Yo crucifico esto y con el poder de Dios resucito. ¿Y cómo sé que eso funciona? Porque Jesús resucitó. Nosotros vivimos a veces con un Jesús, con la idea de un Jesús, y es un Jesús que está muerto. Jesús vive, vive con Jesús, vive con Jesús. Crucifica tu debilidad, quiero crucificar mi debilidad para que el poder de Dios actúe en mí. Y si te queda si nos queda este concepto como demasiado lejano, como no sé por dónde agarrar esto, ¿qué tal si oras cuando oráis? Ora pidiendo el poder de Dios para vencer en tu vida, crucificar a tu yo ahora que no vale, para que resucite el yo nuevo hecho por Jesús. Esto no anula tus dones, no anula tu personalidad, pero sí borrará las cosas que están estropeando tu vida y la relación con las personas que viven a tu lado y sobre todo la relación con Dios. Porque lo que vino Jesús a restaurar fue nuestra relación con Dios, que luego hace que las demás cosas fluyan. ¿Que no voy a tener discusiones? No dice eso. ¿Que vas a saber solucionarlas? Sí dice eso. ¿Que no voy a tener tentaciones? No dice eso. No quiero decir eso. ¿Pero que vas a poder llevarlas o sobrepasarlas o vencerlas? Sí dice eso. Sí dice eso. ¿Con qué poder yo no tengo? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Queridos hermanos, iglesia, amigos, los que me estáis escuchando, Jesús vive. Mira, vive con Jesús, vive con Jesús. No lo mates, no vivas el sábado de Semana Santa eternamente. Porque los discípulos vieron a un Jesús resucitado, que fue el motor de su vida para cambiar la vida de muchas personas. Y ellos no lo cambiaban para formar una secta o un grupo. No, no, es que ellos querían que, los discípulos querían que nosotros ahora mismo disfrutásemos del mismo Jesús. Del mismo Jesús. Que mucha gente va a decirte que todo es una mentira. Pues sí, que muchas veces nos va a costar creerlo. Vale, está bien. Pero, ¿sabes? Vamos a confiar más en lo que está escrito con coherencia, que en lo que es nuestra propia mente. Dice, como las mujeres cuando fueron allí a ver a Jesús muerto, que los que querían encontrar era un cuerpo, dice, vieron al ángel, tuvieron temor, porque no era normal para ellas. No dijeron, ay, qué bien, mira, el ángel y todo. No, no, tuvieron temor, actuaron normalmente, como podemos actuar cualquiera de nosotros. Bajaron el rostro a tierra, porque tuvieron temor, como una señal de respeto. Y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No vivas con el que vive como si estuviera muerto. Quizás es complicado. No vivas con el que vive como si estuviera muerto. Hoy en día, sabes que Jesús está resucitado, Jesús está vivo y Jesús está en nosotros. Y la gente va a ver a Jesús a través de nosotros. Pero si no te tienes que preocupar, porque es como que te quiero decir que Jesús no te necesita. Jesús no me necesita, porque Jesús está vivo. Jesús no necesita que yo saque argumentos para demostrar que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es como cuando dice, yo no creo en Dios, no te preocupes, Dios sí cree en ti y no necesita que tú creas en Dios para que Dios exista. Deja que Dios actúe. Dios actuará. Dios actuará. Dios actúa en mi vida, cambiando mi vida. Yo no buscaba a Dios, Él a mí sí. Y yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer en mi futuro cuando era joven, pero Dios tenía un plan. Dios cree en ti, Dios tiene un plan para ti y la forma de demostrártelo, el plan que tienes tú, en que tú entregues tu vida, la crucifiques, que te dejes resucitar por Dios con el poder de Dios y que hagas caso a aquel que venció a la muerte. Como iglesias, como creyentes, tenemos que evitar vivir constantemente en el sábado de Semana Santa. Porque Jesús no está en la tumba. Jesús está en nosotros. ¿Por qué no confiamos un poquito más en Jesús? Y si lo estás haciendo, perfecto. Y si te cuesta, ¿por qué no confías en el poder de Dios? Crucifica a tú para que te resucite Dios. Una vida viva. Con un Dios vivo. Que venció a la muerte, y la vida es eterna y para siempre. ¿La quieres? ¿Queremos disfrutarlo eso? Él cumplió sus promesas, ¿por qué no va a seguir cumpliendo sus promesas? Jesús viene, y viene pronto. Así que, Señor, entregamos este tiempo delante de ti y te damos muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por lo que hemos recibido, por lo que está escrito, a lo que podemos aferrarnos. Queremos crucificarnos, no de forma literal, por supuesto, pero como decir, bueno, yo soy débil, en mi debilidad me crucifico para que el poder de Dios me levante, y queremos ver ese poder. Queremos y necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos levantes y nos ayudes para poder vivir la vida con Jesús, un Jesús vivo. Gracias, Jesús, por morir por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por vivir para que nosotros podamos entender que después de esta vida hay una vida mucho mejor o una vida eterna a tu lado. Ayúdanos a elegir bien. Te elegimos a ti, Señor. Llena nuestra vida. Llena nuestro corazón. Ayúdanos a no vivir en lo antiguo. Ayúdanos a vivir en el presente con un Dios vivo, con un Dios real y un Dios que transforma nuestras vidas con poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que no sea esto un monólogo, por favor, si tienes dudas, escríbenos. Si quieres saber más, escríbenos, llámanos, visítanos, ven a la iglesia, asiste a una iglesia, no te quedes en casa encerrado. Porque la parte de estar juntos, unánimes, eso ayuda. Aunque haya domingos que digas, no he recibido nada, sí, siempre recibes. Y luego no es la idea de recibir, ¿qué has dado tú? ¿Qué aportas tú? Jesús vive. Vamos a vivir con Jesús. Que Dios os bendiga.